más pronto, mejor.
¿Y qué médico te va a operar, hija?
El doctor Jorge Liscano.
¿Liscano? Oh, es amigo de Juan Pablo. ¿Le he oído hablar de él?
Sí, mamá, es el mismo que me vio la otra vez.
Ah, ¿y cuánto te va a cobrar por la operación?
¿Cobrar? En dinero, nada. Le voy a pagar con mi trabajo, trabajando en su casa.
¿Pero trabajando cómo? ¿En qué?
A su servicio. De eso, de sirvienta.
Oh, no, Esmeralda. Eso no, hija, no.
¿Y por qué no, mamá?
Porque yo no lo puedo permitir, Esmeralda. De ninguna manera lo permitiré, ¿lo oyes?
Es de las pocas cosas que yo puedo hacer. Recuerde que debido a mi defecto, yo no sé leer. Y solo escribo mi nombre con cierta dificultad, gracias a Marcos.
Pero, hija, entiéndelo. Con la fortuna que tenemos nosotros y que tú, nuestra hija, no, nuestra única hija, tenga que colocarse para servir.
No tengo otra forma de pagar mi operación.
No, no, Esmeralda. ¿No te das cuenta de que eso es absurdo? Todo lo que nosotros tenemos es tuyo. Tú eres rica. Tú eres...
Yo no tengo nada, mamá. Se lo dije antes. De los Peñalver, lo único que me interesa es su cariño. Y porque me lo ha dado espontáneamente.
Muy bien. Pues, si no quieres el dinero de Rogelio o Juan Pablo, acepta entonces al menos lo que yo voy a darte.
No, de usted solo acepto su amor de madre. No se oponga, mamá, a lo que yo he decidido. Tengo mi orgullo y firmeza en mis decisiones. Déjeme hacer las cosas como yo quiero y deseo.
Hija, es que pudiera ser tan distinto.
Como es maravilloso. No enturbie mi alegría, mamá. Estoy tan feliz porque voy a curarme. Podré ver a mi hijito y empezará una nueva vida para mí. Sin penas, sin sombras ni recuerdos. Porque viviré solo para él. Y mi hijo llenará por completo mi existencia.
Marcos Malavé está allí, sentado entre las penumbras de su despacho. Quieto, inmóvil, como ido del mundo. La certeza de que Esmeralda va a operarse, obtenida al escuchar tras la ventana de la casa campesina de los Rosales, cuando la lectura de una carta de Adrián leída por Florcita, lo ha anonadado. Cual si la vida estuviera a punto de terminar para él. Porque si Esmeralda llega a recuperar la visión, jamás podrá amarlo como siempre fueron sus más caras ilusiones. Ilusiones surgidas años atrás, cuando, ingenua, Esmeralda iba allí a su despacho y él le enseñaba todo. Y recuerda aquellos tiempos.
¿Nube? ¿Por qué se llama así, Marco? Nube. Nube. ¿Por qué tienen que tener ese nombre? ¿Y cómo son, Marco?
Son bellas, Esmeralda. De formas caprichosas. Y están como suspendidas en el cielo.
Vapor. ¿Y qué es vapor? Agua. Ah, el agua sí sé cómo es. Se escapa entre los dedos. No se puede agarrar. Si es fría unas veces y otras quema. ¿Cuántos son 9 por 9, Marco? ¿Y para qué tengo que saberlo? ¿Para qué tengo que saber yo eso?
No. No, Esmeralda. No se dice pa' qué. Se dice para qué. Tienes que hablar bien. Es parte importante de tu aprendizaje.
Marcos, qué bueno eres conmigo. Nunca he admirado a nadie como te admiro a ti. Y me encanta tu voz.
Levántate ya, amada mía, hermosa mía, y ven, que ya se ha pasado el invierno y han cesado las lluvias, que ya las viñas en flor esparcen su aroma. Paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las peñas escarpadas, dame a ver tu rostro, hazme oír tu voz. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven.
Ay, Marcos, es muy bello. ¿Qué libro es ese?
Un libro eterno. El cantar de los cantares.
Ardientes lágrimas ruedan por su rostro deformado, cual gotas de agua límpida sobre el cráter de un volcán. Son como el desahogo a su impotencia, lágrimas de amor inútil, que taladran más que ninguna, que hieren, que despiertan instintos feroces, despiadados. Y se pone en pie, como huyendo de aquellos recuerdos que lo dañan. Y su voz adquiere matices desesperados al dejarse escuchar en toda la estancia.
No puedo ir hacia la capital como son mis más ardientes deseos, sin conocer su dirección. Ay, malditos sean los que se oponen a que Esmeralda y yo podamos estar juntos. Oh, Dios. Dios, si sucediera un milagro para que yo llegara a conocer su dirección antes de que se operara.
Pues eso fue lo que escribió Adrián en su última carta a Lipio. ¿Verdad que son cosas muy buenas?
Que mi reina se va a operar. Y eso pues es verdad, niña Florcita. Puede ser de veras que ella llegue a ver.
Ay, si el doctor dijo que sí, ¿verdad? ¿Será Alipio? Ya ella fue una vez, ¿no te acuerdas? Cuando el doctor Peñalver se la llevó.
Y me trajo chocolate y caramelito. Sabroso que estaban. Y atracón el que se dio el bobo a Lipio con ellos. Y si no la cura, niña, si le están diciendo mentira.
Ay, Alipio, esos médicos son buenos, no engañan a nadie. Y yo le estoy pidiendo a Dios que todo salga bien y que Esmeralda se cure y que vengan para acá. Aunque me daría pena con mi hermano Adrián, que la capital se está haciendo gente importante. Y que sigue de novio con la señorita Peñalver.
Y se casarán, niña Florcita. Serán marido y mujer.
Ay, yo supongo que sí, porque se adoran. Él no quiere más mujer que esa. Ay, Alipio. Y Adrián es el padrino del hijito de Esmeralda, que dicen que es igualitico que ella.
¿Y cómo tú sabes tanta cosa de allá, niña?
Por las cartas, tonto. Mira, mira cómo tengo. Las conservo todas en esta cajita, ¿ves? Adrián me escribe mucho y como él vive en la misma dirección de Esmeralda.
Así que vive allá en la capital, en la misma casa que mi reina.
Él y Dominga y el niño y Esmeralda, claro. ¿Y ves este sobre? Pues ahí mismo viven todos muy felices, en esta misma dirección.
Ha trabajado mucho aquel día. Un día algo triste y nublado, sin sol. Y en la noche llega Juan Pablo a la mansión de los Peñalver. En la terraza bar, don Rogelio lee el periódico, tras haberse tomado una tacita de café, mientras fuma su acostumbrado habano.
Ya sé que estás muy bien considerado en el hospital, hijo. El otro día, en un banquete al que asistí, varios amigos me estuvieron hablando muy bien de ti. Dicen que en poco tiempo te estás convirtiendo en el médico de moda.
¿De veras? No sabía. Exageraciones, papá.
Y te están llamando mucho para visitas particulares, ¿no?
Eso sí, bastante. Y si te soy sincero, estoy ganando buen dinero.
Si pusieras tu consulta particular...
Más adelante, papá. Todavía no tengo lo suficiente para montarla como yo quiero.
Parece mentira que digas eso, Juan Pablo. Cuando sabes que a tu disposición puedo poner todo el dinero que quieras. Nuestra fortuna entera, si la deseas.
No, papá. Esa fortuna no es mía.
Es mía. Y por lo tanto es tuya también.
Pertenece a Esmeralda por herencia directa.
Ella no la quiere.
Tampoco a mí me interesa.
Caramba. Tanto afanarse uno en acrecentar su capital para que ahora nadie lo quiera. Ella desprecia mi dinero. Tampoco tú quieres tocar un centavo. ¿Qué voy a hacer entonces con él?
Cédelo a un asilo o a una institución benéfica.
No, señor. Lo mío tiene que pasar a los míos. De todos modos, cuando Blanca y yo hayamos muerto, todo pasará a ti, puesto que apareces legalmente como único hijo mío. Puesto que Esmeralda no ha sido reconocida como tal.
No me recuerdes eso, papá. Mire que no he querido renunciar a su nombre y tomar el mío por consideración. Por evitar comentarios que podrían resultar escandalosos. Pero más tarde o más temprano tendré que hacer.
No se hable más de eso. No quiero ni pensarlo. Sería un disgusto terrible para mí, Juan Pablo.
Jana te manda esta tacita de café, Juan Pablo.
Gracias, mamá.
Y sígueme hablando del hospital, anda. Fue una suerte después de todo que consiguieras esa plaza allí. Y lo digo porque te ha dado la experiencia que le hace falta a todo médico cuando termina su carrera.
Tengo que agradecérselo a Jorge Liscano. Ha demostrado ser un amigo.
Jorge Liscano.
Pues debes estarle muy agradecido. Claro que con tu nombre y personalidad, el hospital ha ganado.
Jorge me hizo un gran favor hablando con su tío. Le debo una atención. Siempre estoy diciéndole que vamos a almorzar juntos y nunca lo he invitado en firme. Es que vivo ahora con tanta agitación.
Sí, ya sé. El trabajo, las aventurillas femeninas, los tragos.
Solo me divierto un poco, mamá. Traté de encarrilarme con Graciela. Hice otro intento con... Fue inútil. Pues a gozar, se ha dicho. Y me voy, que precisamente alguien me está esperando. Hasta mañana, mamá. Adiós, papá.
Adiós, hijo, adiós. Ándate con cuidado, ¿eh? ¿Y con quién anda Blanca? ¿Alguna muchacha de nuestro ambiente?
Oh, no del todo. Una viudita joven. Bueno, quizás algo mayor que él. Ligia Salazar. De una gran familia, aunque sin mucha fortuna.
Sí. Sé quién es. Muy atractiva, pero...
¿Pero qué, Rogelio?
Que le tengo miedo a Juan Pablo, Blanca. Cuando se enamora, medio que pierde el sentido. Recuerda lo de Esmeralda. Y mira lo que terminó. Y esa Ligia Salazar podría llegar a envolverlo con el tiempo y... Y no es mujer para él.
A media mañana llegan Esmeralda y Adita a la consulta de Jorge Liscano para los últimos arreglos respecto a la operación. El día ha amanecido radiante, muy similar al estado de ánimo de Esmeralda, que quizás muy pronto pueda al fin disfrutar de todo lo hermoso que la naturaleza le ofrece a la vista humana. Bellísima en su sencillo traje de flores diminutas, suelta la larguísima cabellera, el rostro perfecto, maquillado muy suavemente. Sentada frente a Jorge, mientras Adita la espera fuera, detrás de la puerta del pasillo exterior. Mientras en la antesala, aún sin pacientes, ni Lilian, pues ese día la consulta se inicia en la tarde. Jorge busca algo que al fin trae a Esmeralda, dejando abierta la puerta de comunicación.
Presente esta tarjeta allí. Enseguida le darán un ingreso.
Muy bien, doctor. Muy bien.
¿Por qué no quiere que la lleve? Y yo mismo le arreglo todo, Esmeralda.
No hace falta, doctor. Es mucha molestia. Ya bastante le estoy dando.
Ninguna, Esmeralda. Es más, siento un placer muy agradable de poder hacer todo por usted. Y no solo pienso operarla, se lo advierto, sino ocuparme de toda su convalecencia.
Bueno, voy a empezar a trabajar para usted.
Sí, pero además, quiero que seamos amigos. Que en el futuro vea en mí no solo al médico que le ha devuelto la vista, sino... En fin, ya tendremos tiempo, mucho tiempo para hablar del futuro. Pues, como le decía, a mí no me resulta ninguna molestia, al contrario, es un gusto. La puedo llevar en mi carro y...
No hace falta. Le repito que puedo ir sola perfectamente. Es decir, que tengo quien me lleve.
Está bien. Como quiera. Quedamos en que no debe tener miedo. Mañana va y me ingresa en el hospital. Yo la veré el domingo allá.
Jorge, ¿estás ahí? ¿Puedo pasar?
Se pone en pie Esmeralda como al conjuro de un mágico hechizo. Ha reconocido la voz. Aquella voz mil veces escuchada y mil veces amada. Y ha dado un vuelco su corazón, y un rubor que la embellece aún más cubre sus tersas mejillas. Juan Pablo está allí, cerca de ella, en la antesala calcula. Y siente los pasos firmes de Jorge alejándose de ella rumbo a la antesala. Y tiembla, tiembla de angustia, de emoción, de nervios ante la posibilidad de enfrentarse una vez más a Juan Pablo Peñalver.
¿Qué tal, Jorge? Ya ves que al fin cumplí mi promesa. Vine a esta hora porque pensé que... Ay, por fortuna no hay nadie. Así que no tendré que esperar. Vamos a almorzar juntos. Te invito.
Estoy ocupado con una paciente ahí en la consulta.
Perdona, pensé que estaba solo. ¿Demoras mucho o es un caso rápido?
Realmente, pues... espera, por favor.
Ah, pues.
Mira. Ya se fue. Salió por la puerta que da al pasillo. Ven, entra.
Mejor. Entonces nos podemos ir ahora mismo. Tengo un hambre formidable. Y de paso, nos damos unos tragos antes de... ¿Qué te pasa?
¿A mí? No, nada.
¿No habías terminado con tu cliente? ¿O es que se te fue sin pagar? ¿Quién era?
No tiene importancia. Ya le había dicho que se podía marchar y muchos salen por esa puerta que da directamente al pasillo.
Vaya, tienes muy bien montada la consulta. Vamos a ver cuándo yo puedo montar la mía así.
¿Y por qué no lo haces? Para el mes que viene creo que se desocupa un local en este mismo edificio. Es muy céntrico y moderno, ideal.
Es una lástima, caramba. Pero aún no tengo plata suficiente. Instalarse cuesta bastante dinero. De verdad que este edificio me gustaría.
Pero, Juan Pablo, con la fortuna de que dispones...
No cuento con ella, Jorge. Quiero hacerlo con el producto de mi trabajo.
No te entiendo. ¿De veras? No sé si será que quiero tanto a mi madre que... Me luce extraño que... Quiero decir que te hayas ido de tu casa y vivas aparte de tus padres. Y que además no quieras aceptar la ayuda familiar. Pero si tu padre es riquísimo, eres su único hijo...
Llámalo orgullo si quieres. Pero yo deseo hacerme por mí mismo. ¿Nos vamos ya?
Sí, sí, vamos. Aunque tengo que estar de regreso temprano. Hoy tengo consulta toda la tarde.
Pero no estabas consultando ahora, dices.
Sí. Pero ese era un paciente... muy especial.
Ah, sí. ¿De quién se trata?
Bueno, Juan Pablo... no creo que te interese.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.